Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
¡Comenzamos! Buenos días, qué gusto estar con ustedes, amigos queridos. Seguramente o a ustedes les ha pasado o tal vez conocen a alguien que se distrae muy fácilmente, que está revisándose las bolsas para ver si trae las llaves 20 o 30 veces al día, o si no ha olvidado el celular, o estacionas el carro y se te olvida que si le pusiste o no le pusiste la alarma y te regresas para asegurarte que el carro sí estaba cerrado. Pero esto sucede no una ni dos veces, sino muchas veces. Esto se conoce como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Normalmente se relaciona mucho en el tema escolar con los niños, donde es el niño que se distrae, el niño que no se enfoca, y entonces se les pone la etiqueta de niños problema, y realmente no hay una forma eficiente de dialogar con ese niño, de gestionar ese niño. Muchos niños en la escuela le dicen a los papás, le vamos a hacer el favor de aceptárselo, como si te estuvieran haciendo un favor. Ese es el caso de muchísimos niños que ahora son adultos, que tuvieron justamente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y que no se les diagnosticó. La gran mayoría de los niños, de hecho, no se les diagnostica. La Organización Mundial de la Salud dice que a nivel mundial, más de casi el 9% de la población mundial, de acuerdo con el World Mental Health Report, así se llama este reporte de la OMS, tiene este TDAH que se le llama. Y cuando no se trata, y mucha gente dice, ah, bueno, si no me lo detectaron de niño y no me lo trataron, pues ya crecí, ya lo superé. No, esto acaba repercutiendo en el trabajo, en las relaciones, en el dinero, en la salud física, mental, emocional. Ese es el tema de hoy. Bueno, nos acompañará la doctora Evalicia García, quien es psiquiatra egresada de la UNAM con especialidad en psiquiatría infantil y en adolescencia, también por la UNAM y por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Con ella vamos a hablar de este tema, cómo diagnosticarlo, cómo identificarlo. ¿Lo tengo yo? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tiene alguien cercano a mi vida? ¿Cómo tratar con esa persona? ¿Cómo ayudarle? ¿Cómo gestionarlo si yo soy quien lo tiene? Y también invitamos a un querido amigo que se llama Brian Santos Coy, que es una persona muy exitosa en su carrera. Es uno de los productores aquí en Radio Fórmula. Cuando escuchó que íbamos a tratar de este tema, dijo, yo lo tuve, yo padecí de esto y lo sufrí mucho y tengo que vivir de una forma muy especial para poder salir adelante. Pero además, él es una muestra de que se puede tener mucho éxito y ser una persona súper respetada, súper exitosa con este TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Así que hoy vamos a conocer de este tema, vamos a presentar soluciones y vamos a aprender cómo gestionar con ellos, con esto, porque estamos dedicados en el programa de hoy a nuestra querida mente. Abrimos la conversación. Si vas a marcoantonioregil.com/fórmula, te queremos preguntar en el confesionario si te distraes fácilmente. Una opción es que digas que sí, otra opción es digas que no, yo no me distraigo, y otra es ¿Qué dijo? Es decir, soy muy, 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 muy distraído. MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Abrimos la conversación para que nos digas qué es lo que empiezas en el confesionario y también tendremos preguntas y respuestas de nuestro público y estaremos leyendo algunas estadísticas interesantes. Hablaremos también de mitos porque parece que recientemente por ahí salió en un programa de radio un contenido sobre que hay una máquina que puede curar el TDAH y tratamiento o diagnósticos que parece que no tienen ninguna base científica y hoy también estaremos hablando sobre ese tema. Así que vamos a aprender mucho en el programa de hoy. Quédate con nosotros. Yo les digo una cosa, estuve viendo todas las características del TDAH y hasta me hizo dudar y me hizo pensar, ¿será que yo lo tengo? Porque a mí muchas de esas características me suceden, pero hoy vamos a saber cómo conocer si de verdad lo tenemos o no lo tenemos, o alguien cercano tiene ese TDAH. Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, busco la mejor llave para mi baño.
Proyecta.
Que se vea increíble.
Proyecta.
Y que sea resistente y de precio accesible.
No se complique, la marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Proyecta. Tu compra inteligente. Una marca con garantía Eldex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder, conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Queridamente, hablando hoy del TDAH, hay que aprender a decirlo correctamente, ya me corrigió aquí la doctora y lo agradezco porque me está enseñando, se dice trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH. Es la forma correcta de decirlo. Y hoy estamos hablando de esto, sobre todo, no solo en niños, sino en niños no diagnosticados y en adultos que nunca se les diagnosticó. Ahorita les presento a la doctora, pero quiero darles esta encuesta. La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica dice que el 6% de la población de entre 6 y 16 años padece este trastorno. Esto representa alrededor de 1.600.000 menores, de los cuales, escuchen eso, solo el 8% es diagnosticado y tratado. Y esto no desaparece cuando se convierten en adultos. No es un problema que desaparece. Ya soy adulto, ya no tengo el problema. No, al contrario, como adultos, acaba afectándonos en muchísimas áreas. Bueno, realmente en todas las áreas de nuestra vida, según lo estoy aprendiendo. Así que le damos la bienvenida a nuestra experta, que es la doctora Eva Alicia García, psiquiatra egresada de la UNAM y con especialidad en psiquiatría infantil y adolescencia, también en la UNAM. Buenos días, Eva.
Buenos días, Marco. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Un tema muy interesante.
Muy interesante. Gracias por enseñarnos. Entonces, es trastorno es un trastorno que viene por el déficit de atención con hiperactividad.
Uh-huh. Es correcto.
¿Qué es esto? ¿Se nace con esto? ¿Se hereda? ¿Qué sucede en el cerebro? ¿Por qué es tan común?
Claro. Este trastorno es de los conocidos del grupo del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque se origina durante el desarrollo del cerebro del feto. O sea, nosotros ya nacemos con ese trastorno. Tiene un porcentaje de heredabilidad, es decir, hay del 60 al 80% de probabilidad de que nuestros padres o abuelos tengan este trastorno y nos lo hayan heredado. Hay cierta vulnerabilidad de genes. Hay genes que, digamos, están afectados y si algo pasa durante nuestro desarrollo en el útero o en el nacimiento, se encienden y entonces se desarrolla el trastorno. Es del neurodesarrollo, nacemos con él, no se quita, lo vamos a tener toda la vida y hay ciertas áreas en el cerebro que, digamos, fallan.
Y esas que fallan son las que no te ayudan a enfocarte. El problema principal es falta de foco.
Es un problema de autorregulación, Marco. Es un problema de autorregulación. No regulamos bien la atención, no regulamos bien los impulsos, no regulamos bien los movimientos, no regulamos bien la toma de decisiones. Es un problema en general de autorregulación, pero sí se ha dividido en grupos de síntomas, que es el déficit atencional, la hiperactividad, ya sea motriz, motora, que estoy mueve y mueve, o cognitiva, que estoy piense y piense en una cosa y en otra y no me concentro, por eso el déficit atencional. La impulsividad, que es la toma de decisiones de manera inadecuada sin pensar o interrumpir movimientos bruscos, etcétera. Y la inadecuada regulación en las emociones, que también tiene que ver con esa impulsividad emocional. Entonces, son los cuatro grandes grupos de síntomas en los que se divide este trastorno.
Pero de lo que más se habla es de la falta de foco. El clásico niño que no se enfoca en las clases, le aburre la clase, no se enfoca, y entonces tiene problemas de aprendizaje.
Es correcto.
Pero esa no es la única manera.
No es la única, es uno de los grupos de síntomas.
Ok. Ahora, la falta de foco es bastante común. Estoy leyendo aquí en mi cuenta de X, que es @MarcoRegil, que en nuestra encuesta de hoy, que dice, ¿te distraes fácilmente?
Sí.
Más del 80% de la gente dice que sí se distrae fácilmente.
Sí.
Lo mismo en mi cuenta de Instagram, @MarcoAntonioRegil, acabo de verla, igual más del 70%. Entonces, sí, en nuestras encuestas de redes sociales, es un altísimo número de gente que se distrae fácilmente.
Sí.
Pero eso no quiere decir que tienen TDAH.
Es correcto. Es que en los trastornos de salud mental es súper importante ver el grado de impacto que tiene en nuestra vida cotidiana, porque voy a poner un ejemplo muy fácil. En la depresión, todos podemos sentir tristeza. La tristeza es una emoción totalmente común y podemos estar tristes un día y después ya no. Pero si es tristeza constante, intensa, todos los días, y esto afecta nuestra funcionalidad, es depresión. Lo mismo pasa con el trastorno por déficit de atención. Todos podemos ser distraídos, todos podemos de pronto olvidar las llaves, pero si esto nos pasa todos los días, a todas horas, en el trabajo, en la casa, con los amigos, o sea, si las fallas son constantes y nos generan pérdidas cuantificables a lo largo del tiempo, es un trastorno.
Entonces es un trastorno.
Ajá.
Aquí estoy, ahorita hay una cuenta muy buena de Instagram, ahorita voy a ir a ella, donde te ponen y te ilustran cómo se puede manifestar el TDAH.
Es correcto.
En la cocina,
en todos
lados, la hora de estudiar,
sí,
en el trabajo, con la pareja. O sea, ahorita vamos a ver, porque me parece una cuenta muy interesante. Ahora, el tema es cómo sé si lo tengo o no lo tengo, porque yo al estar preparando con mi equipo este programa y estar leyendo esta cuenta de Instagram, pues me hizo dudar. Digo, porque yo sí me he regresado así de que le puse la alarma al carro, no, y ahí voy, agarro el elevador y me regreso al estacionamiento,
sí,
a ponerle la alarma.
Claro.
¿Cómo sé que lo tengo?
Claro.
O que simplemente ando un poco distraído, como dices tú.
Sí.
¿Cuál es la prueba, el diagnóstico?
Muchas personas se autodiagnostican haciendo checklist, ¿no? Así como tú lo hiciste, con los síntomas. Chin, a mí también me pasa. Pero lo más importante aquí es ir a corroborar con un especialista.
Ajá.
Un especialista que ha estudiado para identificar y hacer un estudio, digamos, longitudinal, o sea, de toda tu vida, de cómo te fue en la primera infancia, en la segunda infancia, cómo fue tu crianza, si tus padres te enseñaron hábitos o no.
Ajá.
Si a pesar de que hubo buena disciplina, tú no compensaste y aún así eras olvidadizo, distraído, impulsivo y tenías problemas en la escuela. O sea, son muchas cosas que tenemos que evaluar, y los médicos evaluamos de forma clínica y de manera longitudinal a través de las diferentes etapas de la vida. Entonces, el diagnóstico es por la evaluación de un especialista que lleva años de entrenamiento para ello, una serie de cuestionarios que se envían a las escuelas, una serie de cuestionarios que se le hacen a los padres, evaluaciones con el niño o con el adolescente o con el adulto. Obtenemos información de diferentes fuentes para que al recabarlos analizamos y damos el diagnóstico.
¿Y eso es un psiquiatra quien te lo diagnostica?
Eso, de preferencia, es un psiquiatra. Puede diagnosticarlo también un neurólogo pediatra, pero de preferencia es un psiquiatra. ¿Sabes por qué? Por la alta nivel de complicación que el TDAH puede tener. Puede tener muchas complicaciones de salud mental. Entonces, lo ideal es que lo trate un psiquiatra.
Ya, entiendo. Aquí ya encontré la cuenta de Instagram, que por cierto, se la recomiendo. Se llama Alice, la mini guía TDAH, que lo hizo una persona que no la diagnosticaron, según tengo entendido, hasta que ya era adulta. Y, por ejemplo, dice, ¿cómo se ve el TDAH de niños y de adultos? Dice, de niños, tomas los juguetes de otros. De adultos, compras de forma impulsiva.
Sí.
Pero es impulsiva, no es que de repente compro cosas, sino es a una persona que tiene que estar compre.
No que tiene que estar, eso es como compulsivo. O sea,
ajá,
tengo que estar comprando de manera compulsiva, pero el impulso más se refiere a que en el lóbulo frontal hay una alteración. Hagan de cuenta que en el lóbulo frontal debiera haber un filtro que por el que pasan nuestras ideas o nuestros impulsos. Así, ¿es buena idea? ¿No es buena idea? ¿Sí? No.
Ajá.
Las personas con TDAH no tienen ese filtro o está defectuoso. Entonces, al venir una idea, se ejecuta sin pensar. Esa es la impulsividad. Hay una falla en el control inhibitorio o en el inhibir.
No hay un filtro, pues.
No hay un filtro. Entonces, si a mí se me antoja, ay, voy a comprar ahora una botella rosa en lugar de gris.
Ajá.
Voy y compro en la plataforma una botella rosa y tal. Cuando la compré, puede pasar un ratito y decir, chin, es que tenía una botella gris, ¿para qué compré la rosa? Ese es el impulso, no pensar las consecuencias de los actos. Entonces, yo creo que a lo que se refiere es que el poder adquisitivo del adulto, pues ya es comprar. Antes nada más iba en, se me antojó ese juguete, lo agarro, sin pensar en las consecuencias del acto, porque no hay filtro. Ajá. Pero en la edad adulta, al tener ya un poder adquisitivo mayor, el impulso es, lo compro.
Ya.
Ajá, pero es como esa, yo, se refiere a esa falta de filtro en el antojo, en el impulso, en el deseo que nuestro frontal no puede detener y decir, oye, es buena idea, tienes
claro.
dinero, oye, si le agarras el juguetito, no te van a regañar en la escuela, no te va a regañar tu mamá.
Filtro. Entonces, si sí. no, si siento que no tengo filtro, valdría la pena checarme.
Y si eso pasa muchas veces y con muchas cosas.
Y en todos los aspectos de mi vida.
Es correcto.
Compulsivamente, por ejemplo, aquí hay una característica que a mí me haría dudar si lo tuve o no, porque yo en la escuela sufría mucho porque...
Si lo tuviste, lo tienes.
Ojo, claro, no exactamente. O lo, sí, no se va, no, no se va. Quita, no es catarro.
Se atenúa porque vas aprendiendo a regularte, ajá, pero no se
va. Pero quita. No se va. Yo sufría mucho en la escuela, por ejemplo, porque me decían que me estuviera quieto. Yo odiaba estarme quieto, pero eso, la mayor parte de los niños, pues te quieres mover. Entonces, por ejemplo, aquí dice que los profesores suelen creer que necesitas sentarte, callarte y estar quieto para concentrarte. Dice, las personas con TDAH pueden concentrarte mejor mientras se mueven. Con ese criterio, pues yo me concentro mejor mientras me muevo. Hasta cuando hablo estoy en una llamada.
Totalmente.
Me estoy moviendo por la casa, por tu casa. Gracias. Y estoy haciendo como muñequitos.
Algo.
Y me concentro mejor cuando me estoy moviendo. Yo odiaba que me dijeran, cállate, siéntate, no hables. Y yo por eso en la escuela, bueno, la alucinaba.
Pues yo creo que sí tienes que ir a una evaluación.
Porque, ¿sí?
Porque si vemos a un grupo de personas, solo ese porcentaje, aproximadamente 8, 9, hasta 10%, está moviéndose.
Ajá.
Otro porcentaje va a seguir la indicación. Claro que todos los niños son más inquietos, pero va a haber un grupo de niños que necesiten estar dándole a su cuerpo el movimiento que le pide, ajá, para poder centrarse y prestar atención. Eso es súper común en el TDAH,
ajá,
que necesitemos algo. Por ejemplo,
en
Estados Unidos hay pupitres con bicicletas estáticas.
Sí.
Entonces puede estar el niño hiperactivo con la bicicleta y así presta más atención porque calma su cuerpo y baja esa sensación.
Tiene
de
sentido. Vamos a ir a una pausita, pero mi pregunta es, todos los niños queremos movernos. ¿Cómo sé si realmente mi hijo o yo tengo desde niño el TDAH? Porque hasta los perritos, los cachorritos tienen que andar corriendo todo el día. Y están niños y luego que esté quieto, pues no funciona. Pero volveremos a ver cómo se diagnostica. Aquí estamos juntos en Fórmula. La conversación está abierta.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos hablando hoy en el programa del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocido popularmente como TDAH. Antes se le conocía como TDA y al agregarle la hiperactividad se le conoce como TDAH. Y nuestra experta invitada es la doctora Eva Alicia García, psiquiatra egresada de la UNAM con especialidad en psiquiatría infantil y adolescencia. Estamos hablando de, ok, el sistema tradicional educativo es un sistema basado en la educación militar, básicamente, ¿no? Que viene de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde la gente, el gobierno y las fábricas necesitaban obreros y soldados. Y la educación es cállate, no te muevas, no contestes. No todas las escuelas son así,
sí,
obviamente están cambiando. Uh-huh. Pero el sistema tradicional, a mí me tocó eso, era sí. cállate, no te muevas, pelo corto como soldado. Y la educación física era en descanso, flanco derecho. Sí. No era. Entonces, un niño inquieto que le gusta moverse, todos los niños nos gusta movernos. Decíamos, hasta los cachorritos les gusta moverse. Tú le dices que esté quieto. Y como no está quieto, luego lo castigas y lo dejas sin recreo. Cuando lo que necesitaba era el recreo justamente para salir a correr y moverse. Entonces, eso no es TDAH. ¿O sí?
No, depende. Depende. Vamos a poner un ejemplo. Antes se decía que el diagnóstico se hacía a los 6 años,
ajá,
que era cuando entraban a la primaria y las reglas eran más estrictas, ¿no? De siéntate, ta. Porque todavía en el preescolar podías estar levantándote,
sí,
jugando, tal. Entonces se decía que el diagnóstico se hacía a partir de los 6 años porque era cuando veíamos qué tanto el niño se adecuaba o no a las reglas de un sistema escolarizado. Uh-huh. Entonces, dentro de un salón de clase, por supuesto que todos los niños van a ser inquietos, pero hay un porcentaje que destaca en su grado de inquietud y a la vez de dispersión. Uh-huh. O sea, el niño inquieto que a la vez está dispersando por cualquier cosa y que a la vez está interrumpiendo y que a la vez está queriéndose salir del salón. O sea, del un porcentaje del 80%, digamos, que está sentadito, medio inquietón y que quiere jugar, hay un 10% que se levanta y de verdad se sale del salón, no termina sus trabajos, se va a dar la vuelta al baño, no regresa, lo tienen que salir a buscar, lleva los cuadernos en blanco a casa, la maestra lo regaña continuamente y son catalogados como niños problema. O sea, depende de la disfunción que el niño alcance para que sea evaluado o enviado a evaluar.
Ya entendí. Porque una cosa es que no quieras hacer la tarea porque te aburre, sí, otra cosa es que se te olvidó realmente esa responsabilidad. Y como adulto, que no se quita porque no es catarro, entonces te van a olvidar cosas muy importantes como, qué sé yo, sacar, renovar las placas de tu carro, hacerte un examen médico, ir por tu hijo a la escuela, una cosa así. Porque
o incluso lo anoté en la agenda y se me olvidó la agenda. O sea, vemos ahí el esfuerzo de controlar con medidas conductuales, pero aún así se nos olvida.
Ok, ahora, ojo con las cosas que no tienen ninguna evidencia científica, porque obviamente siempre hay gente oportunista que quiere hacer su agosto, hacer su lanita, vendiéndote un kit de diagnóstico. A ver, como tú como médico, hemos escuchado, incluso hubo por ahí una entrevista que causó revuelo en otro programa de radio, no aquí en Radio Fórmula, ni en ninguno de los programas de Radio Fórmula, por alguien que entrevistó a alguien que decía que había una máquina que quitaba el TDAH y que te vendían un kit de diagnóstico, y hubo una reacción fuerte de la comunidad médica, porque bajo el punto de vista de ustedes estaban engañando a la gente.
Es correcto, sí había un tanto de desinformación. El diagnóstico de TDAH es, como ya lo explicaba, clínico, exploración de diferentes áreas de vida, nivel de disfunción y ver cómo es el estilo de crianza para ver qué tanto estamos educando bien al niño o por ahí va el asunto. Lo que se planteó en este programa fue el hallazgo o el descubrimiento de que a partir de una resonancia magnética funcional se podía diagnosticar el TDAH o dar el diagnóstico, cuando no existe hasta el momento en la comunidad internacional médica psiquiátrica una prueba que nos dé el diagnóstico de TDAH. Sí se ha estudiado y hay muchas líneas de investigación corriendo alrededor de los cambios que puede presentar una persona con TDAH en la resonancia magnética funcional. No en la resonancia magnética común, que cuesta promedio de 10,000 pesos, sino en una resonancia magnética funcional que cuesta muchísimo más. Entonces, lo que se decían, pues eran hallazgos que se habían encontrado en esta resonancia, pero que no son indicadores de diagnóstico. Por lo tanto, no se vale hacer resonancias magnéticas funcionales, no se vale hacer electroencefalogramas para diagnóstico de TDAH, no se vale hacer tomografías. Todo eso son estudios para detectar otras cosas. Ajá. Por ejemplo, si me dicen, el niño tiene epilepsia y aparte creemos que tiene TDAH, entonces sí mando a hacer un electroencefalograma, pero por la epilepsia, no por el TDAH.
Claro, hay que tener cuidado porque en nuestro afán de diagnosticar y de encontrar la solución,
de necesitar una prueba,
podemos acabar gastando dinero en algo que no tiene ninguna evidencia hasta el momento.
A lo mejor un día.
Pero en ese momento, pues, si lo vas a hacer, que sepas que no hay evidencia científica. Cada quien hace lo que quiere.
Porque los trazos o los circuitos que se han encontrado en las resonancias magnéticas funcionales de diferentes chicos no han encontrado un patrón o un estándar que sea como lo suficientemente robusto para decir la comunidad médica, esto es el gold standard o es el estándar de oro.
Ahora, repetimos, según nos dijiste, no se quita, no hay ninguna máquina o tratamiento que lo quite.
No hay.
Hay que aprender a vivir y gestionarlo, pero no se quita.
No se quita. Se atenúan los síntomas. El niño, si tiene buen tratamiento, medidas conductuales, puede atenuar los síntomas por el desarrollo cerebral hasta la edad adulta, pero quedan síntomas residuales siempre. O sea, siempre algo ha de haber de impulsividad, de hiperactividad o de déficit atencional o atención dispersa.
Ahora, la mayor parte de los casos no se detecta, no se diagnostica. ¿Cuáles son las consecuencias en la vida adulta cuando no se diagnosticó?
Desde la adolescencia o desde la infancia a veces ya comienzan las complicaciones y son también enfermedades de salud mental. el niño, al querer compensar, al querer cumplir con los estándares de la escuela y de la familia, se comienza a ansiar, comienzan síntomas ansiosos desde edades muy tempranas. Y el estar señalando continuamente como niño problema también tiene alteraciones en su autoestima. Entonces, síntomas ansiosos y depresivos acompañan muchas veces al trastorno por déficit de atención con hiperactividad desde edades súper tempranas. Esto, aunado a la impulsividad constante, a esa falta de filtro que decíamos, pueden decir que sí a más cosas riesgosas en la adolescencia, que per se el adolescente es impulsivo. Y un adolescente con TDAH es más impulsivo, entonces puede decir que sí a probar sustancias, andar rápido, no sé, en moto, a subirse y lanzarse de algún lado.
Les gusta la adrenalina, necesitan, se aburren fácilmente, sí, digamos, entonces requieren más emociones.
Por el origen, es un cerebro carente de dopamina, es un cerebro que tiene una mala regulación de dopamina.
Ah, entonces
y
la busca
este
desde
tipo
afuera.
De impulsos o este ya. tipo de actividades les da un splash, una liberación.
Pero hay un peligro muy grande, porque puedes acabarte conectando con la gente incorrecta, en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, buscando esa adrenalina, es buscando la dopamina, pues.
Totalmente.
Y entonces hay que tener mucho cuidado, por eso esos son los peligros.
Sí, las complicaciones, tanto síntomas ansiosos, depresivos, como trastornos por consumo de sustancias o incluso apuestas inadecuadas, o sea, claro, caer en otros vicios de comportamiento, porque sí, también hay conductas adictivas.
O puede ser cosas más sutiles, se casó la persona y todo está bien en su matrimonio, bueno, no es imposible, sí, que todo esté bien, pero empieza a buscarle, como no está divertido, le empieza a buscar el jueguito por otro lado.
La dopamina.
La dopamina, sin saberlo. Están las cosas bien en general, sí, pero como lo vi, lo que está bien está medio aburrido, sí, le empiezo a buscar por fuera. O es un emprendedor, dueño de un, sí, negocio, pues las cosas van bien, pero como el...
Me aburrí, busco por otro lado.
Busco y cambio, hago cambios radicales o cambios raros. Sí. ¿Para qué le mueves si están, sí, bien las cosas? Porque me estoy aburriendo y, sí, no estoy diagnosticado y entonces, sí, puedo echar a perder aquello que construí.
Sí, el TDAH es el gran saboteador.
¡Wow!
A pesar de que quiero, hay algo que me hace tomar decisiones o actuar de manera que no me conviene.
Pues amigos, cuando regresemos, la doctora se queda con nosotros y vamos a invitar aquí a alguien a quien nosotros en el equipo admiramos y queremos mucho. Su nombre es Brian Santos Coy. Él es productor de radio, televisión, medios digitales. Es una persona muy exitosa, pero él está diagnosticado con esto, pero no se lo diagnosticaron de niño y nos va a comentar su experiencia, nos va a compartir todas las cosas que sufrió antes del diagnóstico y vamos a ver cómo lo gestiona hoy en día, porque se puede tener éxito, se puede, claro, tener una vida equilibrada, pero hay que saber cómo manejarlo. Pero lo que nos va a compartir él es muy importante para que veamos lo que alguien cercano a nosotros o tú que nos estás viendo o escuchando puedes estar viviendo si no te lo han diagnosticado. Así que volveremos con eso. Seguimos con la conversación abierta en marcoantonioregil.com/fórmula. Ve ahí y puedes responder a la pregunta del confesionario de hoy. ¿Te distraes fácilmente? Sí, no o qué dijo. Ahí está el código QR en la pantalla. También lo puedes leer con tu teléfono celular e ir. Y si cuando llegas a marcoantonioregil.com/fórmula dices, ¿a qué venía yo? ¿A qué venía yo? Entonces el siguiente segmento especialmente es muy importante para ti. Así que seguimos aquí en Fórmula, seguiremos leyendo algunas de las estadísticas. Tenemos preguntas de nuestros socios y socias, que ahí en la página te puedes inscribir para ser socio y socia del programa. Hay un montón de beneficios, apapachos y la oportunidad también de, desde el día anterior, dejar tus preguntas para nuestros especialistas como hoy. Así que estaremos leyendo esas preguntas y respuestas. Continuamos, estamos en vivo. Soy Marco Antonio Regil en Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos. En tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Cómo distinguir el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? ¿Lo tengo? ¿Lo tienes? ¿Lo tiene un amigo, un familiar? ¿Cómo ayudarle a esa persona? ¿Cómo apoyarlo? ¿Cómo gestionarlo yo si yo lo tengo? La conversación está abierta en marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta del confesionario de hoy es, ¿te distraes fácilmente? El 62% dice sí, el 26% dice no y el 12% dice ¿Qué dijo? O sea que sí, que se súper, súper, súper distraen. Ahora está con nosotros la doctora Eva Alicia García, psiquiatra egresada de la UNAM, con especialidad en psiquiatría infantil y adolescencia, y se suma a la conversación alguien que vivió esta condición desde muy pequeño, pero no se lo diagnosticaron hasta que fue adulto. Pero aquí lo importante es que es una persona muy respetada, muy exitosa, muy querida, especialmente por nosotros en este equipo. Brian Santos Coy, egresado de la Universidad Intercontinental, la carrera de comunicación, y él dirige la parte de televisión aquí en Grupo Fórmula, es uno de nuestros productores de hecho, y es también productor del programa de Marifer Centeno, que está aquí en Radio Fórmula, y también produce y conduce su propio programa de videojuegos llamado Blips en Telefórmula, y es conferencista enfocado en medios en universidades. O sea que, amigo, te ha ido muy bien en la vida.
Sí, afortunadamente he podido salir adelante, creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y no claro. sé si me apoya aquí la doctora, pero es... Todos tenemos la posibilidad de salir adelante.
Pero hay que gestionarlo bien.
Claro, y hay que trabajarlo durante mucho tiempo y es de mucha paciencia.
¿A qué edad te diagnosticaron el TDAH?
13 años. Wow. 13 años.
¿Y cómo?
Pero justamente fue después de tener una racha como muy complicada con mis papás. O sea, yo hice sufrir mucho a mis papás. Lo digo en ese sentido porque mis papás la pasaron muy difícil.
No sabían.
No sabían.
Tú no sabías.
Yo no sabía. Entonces yo terminé siendo el famoso niño problema, el niño de medio que es problemático.
Ajá. Y todo lo que tú oías, yo soy un niño problema.
Exactamente. Y no ayuda.
No.
Entonces empezó a complicarse.
Porque es un juicio al final del día. Entonces para ti el mundo lo veías, ¿cómo veías el mundo?
¿Cómo vemos el mundo las personas que tenemos TDAH? O sea, lo vemos normal, pero el problema es que no percibimos o nos sobreestimulamos o no tenemos estímulos.
Ajá.
Entonces yo de repente llegaba a las escuelas y hay una historia que me gusta mucho contar, que es que llaman a mi mamá, le dicen, es que señora, su hijo reprobó porque no entrega tareas. ¿Cómo? Si yo ayudo a mi hijo a hacer las tareas. Brian, ¿por qué no entregas las tareas? No supe cuándo las entregaron. O sea, a ese nivel estaba yo de TDA. Entonces, cuando mi mamá y mi papá se dan cuenta de esto, porque yo iba a acabar en una escuela militarizada, cuando mis papás se dan cuenta de esto, empiezan como a investigar. Y hace tiempo, pues había un tabú sobre el tema de la salud mental, que creo que sigue estando, pero ya vamos como avanzando un poco. Cuando se dan cuenta de esto, pues vamos con terapeuta, psicólogo, y yo fui con un psiquiatra y terminé con terapia conductual. Yo tomé medicamentos para el TDA. Y me fue ayudando poco a poco. Dejé los medicamentos, tuve otros estímulos, pero para mí llevar una conversación era un poco complicado porque se me iba el avión, como dicen coloquialmente. Entonces, yo de repente podía estar hablando contigo de un termo o de un iPad y me preguntabas 3 segundos después y luego, Brian, ¿luego qué? Entonces, si eso lo llevábamos a un tema de escuela y en el modelo actual que tenemos, pues no ayudaba nada, ¿no?
¿Y te afecta eso también en tus relaciones personales?
Claro.
En todo.
Claro,
porque el dinero.
Es llevar relaciones interpersonales, no solamente una relación amorosa, sino una relación de amistad, era como muy complicado porque tendemos a ser, como bien decía la doctora, muy impulsivos. Entonces, si las cosas a veces no se hacían como yo quería o hablábamos de lo que yo quería, pues eso complicaba mis amistades.
Ajá.
O mis relaciones amorosas.
¿Qué tal en la comida, amigo?
La comida es un tema que al día de hoy, y lo acepto, al día de hoy sigo trabajando porque como demasiados carbohidratos. Y digo, tú lo sabes, y ajá, en este medio es todo el tiempo estás trabajando, estás como muy estresado. Entonces yo necesito como búsqueda de esa dopamina, entonces estar con poner algo que tenga adrenalina para como sentirme activo, porque si no, me apago.
Ajá.
No sé cómo se le llama ese término, doctora, pero me apago.
Lo perdemos.
Sí, me pierden.
O sea, hay una conexión directa, doctora, con la forma en que comemos cuando tenemos ansiedad por la comida. Tenemos ansiedad con la comida, no significa que tenemos TDAH.
No, es que las alteraciones con la comida pueden venir de varias áreas. Por ejemplo, en la depresión podemos tener alteraciones en el apetito y comer más o comer menos. Pero en el TDAH, ¿recuerdan cuando dije que había una falta de filtro en el frontal?
Ajá.
Ah, bueno, pues esa falta de filtro en el frontal nos lleva a comer rápido,
ajá,
a comer mucho,
sí,
y a sentirnos mal hasta después y decir, che. O sea, es un impulso también. Trastorno por atracón, ajá, se asocia mucho al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Wow,
pero eso entonces ya amplía la cantidad de gente que podríamos tenerlo, porque yo me identifico 100% con eso.
Sí, yo como muy rápido. Y es una de las cosas que yo siempre digo, son las comorbilidades que termina teniendo el TDA. Por ejemplo, yo desarrollé ansiedad. Entonces yo salgo de casa y digo, cerré la puerta. Oigan, pero si le pasa algo a mi esposa, ¿qué voy a hacer?
Ajá. O sea, te imaginas escenarios.
Exactamente.
Horribles.
Entonces, terminé tomando medicamentos para otras cosas.
Ajá.
Actualmente estoy tomando esos medicamentos, ¿no? Ajá. Tomo un ansiolítico y un antidepresivo por la mañana.
Con supervisión, un psiquiatra.
No, claro, claro. Sí, no, yo no me automedico. ¿Sí? Porque además esa es otra, y creo que es un tema muy importante. Las personas que tienen TDA, y esto sí yo se los agradezco brutalmente a mis papás, fue que me llevaron por el camino correcto, porque tendemos a caer en adicciones.
Ajá. En obsesiones, en adicciones.
Sí, y adicciones de sustancias y de personas. Y
conectarte claro. fácilmente con la gente incorrecta, porque es la que anda
claro,
justo ahí.
Claro. Y digo, lo acepto, tuve muy malas amistades en un inicio, porque me llevaban a hacer cosas que, pues de alguna forma, alimentaban esa falta de dopamina que yo tenía.
Era emocionante lo que hacían.
Y los videojuegos han suplido un poco eso.
Ajá. O sea,
yo juego videojuegos, me generan dopamina, y inclusive en internet, y mencionabas el tema de la cuenta de Instagram, hay un hashtag en inglés que dice searching for the dopamine, ¿no? Buscando la dopamina.
Ajá, sí.
¿Por qué? Porque son personas que se está creando esta comunidad. Sí. Y está padre, porque al principio, repito, esto era un tabú y no sabíamos cómo llevarlo. Y hoy decimos, es que tengo esto. Y hoy lo veo de manera positiva. Mucho tiempo lo vi de manera negativa.
Sí.
O sea, para mí era una cruz que tenía que cargar.
Sí, es que depende si buscamos la dopamina del lado adecuado, haciendo ejercicio, aprendiendo cosas nuevas cada vez, o de una manera inadecuada. Imagínense un cerebro hiperactivo, una sensación de inquietud, y nos topamos con el alcohol.
Ajá.
Y baja. Por eso es más la tendencia adictiva, o con la marihuana, baja. Por eso son las dos drogas de abuso de las personas con este trastorno.
Por eso hay que gestionarlo.
Sí.
Porque sin atención, pues no sabes ni que estás, no sabes ni siquiera que lo tienes. Y no tienes la atención adecuada, pues no tienes un coaching para poder tomar decisiones correctas.
Y además, he visto muchos comentarios de alguna forma negativos en redes, que es, es que está de moda decir que tengo TDA. No, yo creo que el problema es que no es que esté de moda, es que fueron muchas personas no tratadas que se convirtieron en adultos con acceso a una red social.
Ajá.
Que dijeron, oigan, estoy sufriendo esto, se vuelven parte de una comunidad. Y se dan cuenta que algunos sí tienen TDAH,
claro.
¿No?
Ahora, no todo es un desastre. Me decías en el corte comercial, doctora, que no todo se manifiesta como un desastre.
Sí.
También se manifiesta con ganas de controlar, de ser, de micromanejar, de ser obsesivo.
Sí.
Se hace, lo que decías tú, se hace como yo digo, a la hora que yo digo, y si no es así, tengo una crisis.
Sí, claro. Sí, depende del predominio del TDAH, porque hay predominios inatentos, impulsivos, hiperactivos. Los impulsivos son los que tienen más problemas de este tipo, como lo que acabas de mencionar. Pero hay otros predominios en los que se busca la compensación. Para evitar esa tensión dispersa, no, pues anoto todo, no tengo mi agenda, y entonces a qué hora es, y necesito recordatorios y todo. Entonces, eso va generando un gran coste de ansiedad, pero para controlar. Y son personas que tal vez nunca se meten en riesgos, tal vez nunca caigan en cuestiones peligrosas, ni prueben sustancias, pero son muy ansiosos, obsesivos, y tienen muchos problemas con ello.
Claro.
Y llegan al consultorio por eso. Por problemas obsesivos y por mucha ansiedad o crisis incluso de angustia.
Pasando a las soluciones, Cecil Lozano, nuestra socia aquí en Ciudad de México, nos pregunta, ¿cómo diriges y ayudas de forma productiva y muy importante, me encanta la pregunta, productiva y amorosa a una mente muy activa para que se enfoque, para que pueda funcionar, ya sea para ti mismo o para alguien más? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo le ayudas o diriges a una mente ansiosa con TDAH?
Yo considero que la mejor manera de ayudarlos es enviarlos con el especialista, porque nosotros podemos apoyarlos, pero no sabemos cómo, como acaba de decir. O sea, sus papás afortunadamente se esforzaron por saber más, y un especialista te da las pautas a seguir uno a uno, porque a veces, por más que demos recomendaciones, si el cerebrito necesita una regulación química, necesita el tratamiento para poder generar hábitos. El tratamiento es un puente, porque al final de cuentas, regula mientras tienes el medicamento, pero lo quitas y ya no regula. Claro. El punto puente...
¿Es de por vida el medicamento? No. ¿No?
Yo ya dejé el medicamento.
Ah, ok.
No, el medicamento se toma para que el niño o el adolescente o el adulto pueda generar los hábitos que no pudo generar cuando estaba descontrolado.
Y una vez, o sea, es una herramienta.
Es una herramienta.
O sea, es terapia con medicamento.
Terapia adecuada, la terapia cognitivo-conductual, técnicas de mindfulness... hay varias que se han asociado, principalmente estas dos, al manejo de la adquisición de herramientas conductuales y hábitos para que tú generes nuevas conexiones entre neuronas y des otro soporte con el medicamento que te está ayudando a generar.
Y participar. Yo creo que algo importante sería no decir, suponiendo que Brian fuera mi hijo, que Brian fuera mi hijo, dicen Brian. Sí, sí, siempre digo sí, sí, Brian como Brian.
Yo sé.
Como
yo
Brian
sé,
Adams.
Sí, es Brian.
Es Brian. Suponiendo que Brian fuera mi hijo, que no lo es, hasta donde yo sé. Es decir, Brian, tienes un problema. No. Vamos a gestionarlo todos en familia. Claro. Vamos a terapia juntos. Si el mindfulness, por ejemplo, la meditación mindfulness que tiene es prueba científica que funciona, es una solución para Brian. Brian, vete a hacer mindfulness. No, hagamos mindfulness en familia. Claro. Hagámoslo como un proyecto de familia. Claro. ¿No?
Justo. A mí me sucedió que, además de yo tomar la terapia, la tomaban mis hermanos. Ajá. Y la tomaban mis papás. Claro. Entonces, porque llega un punto en el que sí tenemos que estar conectados, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de ser. Mi hermano a lo mejor es más cuadrado, es pensamiento más lógico. El mayor, entonces el mayor se desesperaba mucho conmigo. Y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no entiendes matemáticas? Y yo, porque no sé. Ajá. O sea, ¿no? Y llegar a eso es importante.
Ok.
Así es.
Entonces, sí, hacerlo, no eres el problema, no tienes un problema.
Exacto.
Vamos juntos amorosamente a gestionar este problema.
Y tener esa paciencia.
Es un proyecto de familia.
Sí. Claro, y tener esa paciencia y les ayuda a todos, ¿eh?
Y de pareja también.
Claro,
sí. Y si sales con alguien, ahorita tú ya eres casado.
Pero fue mucho trabajo el que tuvimos que desarrollar para tener esta buena comunicación y que ella entendiera ciertos pues impulsos a lo mejor que yo podía tener o cómo me comportaba.
Claro, y si te ama, pues lo entiende y trabaja en equipo contigo.
Exactamente.
No te quiere, es que no todos cabemos en el mismo frasquito. No claro. Todos podemos operar. El mundo es muy diverso. Y querer que todo el mundo funcione exactamente igual con las mismas reglas y las mismas formas es un error muy grande.
Claro.
Es correcto.
Bueno, Paula Godínez de Ciudad de México, también nuestra socia, nos pregunta por los rasgos no diagnosticados, eso ya lo platicamos, pero pregunta, ¿a dónde ya literalmente acercarse en busca de apoyo de un caso de este tipo? ¿Quién te ayuda? ¿Cualquier psiquiatra?
Tenemos que ir a valoración con un psiquiatra, en especial los que hicimos también la especialidad de psiquiatría infantil y del adolescente, tal vez estamos más sensibilizados porque llevamos 2 años más de especialización en trastornos de este tipo y entonces puede ser también una mejor opción.
Ok. Vania Rodríguez de San José, California, en Estados Unidos, dice, ¿qué cambios podríamos implementar en nuestro entorno, en el laboral, para que sea más compatible con las necesidades relacionadas con la gente que tiene TDAH?
Primero abrir el diálogo, ¿no? Primero saber quién lo tiene. O sea,
que no sea un secreto oscuro.
Porque muchos no lo ponen en su solicitud.
No, pues no me van a dar el trabajo.
Sí, claro. Entonces, primero sensibilizarnos y después entender que tenemos las mismas responsabilidades todo, porque, ojo, ese también es un sesgo. Oye, entonces, si yo tengo TDAH, ¿puedo llegar tarde? Oye, entonces, si yo tengo TDAH, ¿se vale no entregar lo que tengo que entregar?
Claro.
Híjole, tienes que gestionarlo tú y tienes que generar las estrategias que debe ser. Entonces, si podemos llegar a ser empáticos con las personas que tienen TDAH, sí, pero dentro de un ambiente colaborativo, porque
claro.
Tampoco se vale como, es que tengo TDAH. Entonces,
sí, utilizado.
Porque tenés, hay unos que sí lo utilizan de pretexto.
Ah, claro.
No se vale.
Claro, no se vale. Pero entender que una persona con TDAH ni te va a hacer ni mejor ni peor en el trabajo, es una puede ser igual de valioso. ¿Diferente?
Diferente.
Oye, pero digo, Brian, con toda honestidad, eres uno de los mejores productores que he conocido y admiramos todo lo que has hecho con nosotros. Nuestra experiencia de trabajar contigo ha sido maravillosa. Es más, vamos a Monterrey esta semana.
Sí.
No pude ir a Monterrey. No, que no. ¿Cómo vamos a ir sin Brian a Monterrey? Pero vamos, eres una persona súper valiosa. Entonces, no darle trabajo a alguien, no colaborar con alguien porque tiene TDAH sería un grave error.
Sí, claro. Totalmente.
Y algo súper importante es que tienen características muy positivas.
Ajá.
Son más proactivos, se les ocurren más cosas, son más creativos, o sea, pueden hacer muchas cosas a la vez, gestionar, o sea, cuando algo les interesa,
confirmo,
pueden ser personas de alto funcionamiento. De hecho, hay artículos científicos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad de alto funcionamiento,
ajá,
que funcionan mejor que cualquier persona promedio que no lo tiene.
Soy testigo.
Gracias. Yo siempre digo, y hago una broma con los demás, es, para mí esto es un don. Claro, para llegar al tema de decir es un don, fue como mucho trabajar. Pero para mí es un don porque entonces me permite hacer muchas cosas a la vez.
Un proceso, claro.
Y eso creo que poca gente tiene esa habilidad.
Ahora, tienes aquí, fíjate, Juliana Peck de Mérida, ya nos quedan un minutito. Juliana Peck de Mérida, Yucatán, dice, ¿qué se puede hacer para dejar de distraerte al hacer una actividad que cuesta, como por ejemplo leer? Porque creo que tiene que ver con lo que estás diciendo.
Sí.
¿Cómo le haces para concentrarte? Porque tienes aquí en fórmula un montón de responsabilidades. y muchos programas.
Sí, sí, y muchos estímulos. La cosa es, si tenemos el hiperfoco, y yo lo veo como una persona que lo tiene, si tenemos el hiperfoco en eso, vamos a darle hasta donde llegues. Y cuando ya no tengas más, tómate un tiempo también de respirar. Se vale respirar, alejarte tantito, desintoxicarte del momento, y haz otra actividad, porque la vas a necesitar de todos modos. Ajá. Pero necesitas descargar. No puedes estar todo el tiempo arriba y no puedes estar todo el tiempo abajo.
Claro, y ahí es donde entra, por ejemplo, el mindfulness. Porque el mindfulness es venir al presente.
Exactamente.
Y puedo concentrarme en mi respiración, en la comida, en el olor, totalmente, en lo que escucho.
Sí.
¿Tú practicas mindfulness?
Sí, cuando llego, hoy ya tengo como niveles más altos, ¿no? Entonces, ajá, ya cuando llego a un nivel muy alto, por ejemplo, yo lo que hago es cierro la puerta. No sé si te has dado cuenta que de repente mi puerta está cerrada. Porque en ese momento estoy conmigo, con mis pensamientos, intentando regular mis emociones. Sí. Porque sí, de repente se me van. O sea, los pensamientos intrusivos salen y puedo pensar, me van a correr, no sé qué, hice mal esto. Dale, Carla.
Y se vale decirle a la gente, necesito un minuto.
Sí, se los he dicho a los compañeros de la empresa, he dicho, denme un minutito, necesito estar conmigo y regreso.
Bueno, nosotros regresaremos después de una pausita, pero de Telefórmula nos vamos a despedir. Se quedan con Maxine Goodside. La segunda parte del programa tendremos más preguntas y respuestas y sobre todo soluciones de cómo gestionar esto. Si quieren ver el programa completo, ya saben que Grupo Fórmula tiene su canal de YouTube, ahí está, y también como podcast lo pueden escuchar hoy más tarde la versión completa o venirse a Radio Fórmula. Mañana aquí en el programa en Telefórmula estaremos hablando de uno de los delitos más comunes, el fraude. El fraude, hoy hay fraudes en un correo electrónico, en mensajes de texto, estamos llenos de fraudes. ¿Cómo cuidarnos de los fraudes y cómo cuidar también a la gente que amamos de los fraudes? Sobre todo mucha gente mayor cae en estos fraudes y se aprovechan de ellos y me parece algo tan bajo, tan feo, pero mañana vamos a hablar de cómo protegernos de los fraudes. Así que estén con nosotros a las ya no sé, ya ves, no sé qué hora entro, a las 10 de la mañana, después de Ciro Gómez Leiva. Me dio TDAH. ¿En qué estación? Fórmula.
Fórmula. Nos quedamos en
Fórmula. En Fórmula, en Telefórmula, en Radio Fórmula. En Radio Fórmula continuaremos después de una pequeña pausita para más preguntas y respuestas de cómo gestionar y tener éxito y felicidad en la vida con el TDAH. Volvemos después de una pausa. Gracias, Telefórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Tienes o tengo TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Está con nosotros la doctora Valencia García, psiquiatra, y Brian Sanskoy, productor aquí de Radio Fórmula, que no se diagnosticó con TDAH. ¿Hasta qué edad dijiste, amigo?
13 años.
13 años. Y yo he estado bastante confundido porque estudiando este tema, de repente leo cosas que digo, yo tengo TDAH, y digo, no lo tengo, sí lo tengo, no lo tengo. Toda mi vida he batallado durísimo con la comida, o sea, la compulsividad con la comida ha sido, por eso a mí, para esto, este último año y medio que bajé de peso, fue un logro enorme, ¿no? Con supervisión médica y todo. Pero ahorita que estábamos en el corte comercial, la doctora y Brian me están viendo mis papeles y cómo me organizo, porque soy hiperorganizado, y me dice, se me hace que tú tienes
yo digo
a ver,
que sí.
¿Tú qué onda, amigo?
Una
tortuga reconoce a otra tortuga.
Sí, definitivamente.
¿Por qué? ¿Por qué crees que
te voy a decir,
TDAH?
Yo que vi.
No diagnosticado.
¿Cómo escribes? Escribes muy rápido, escribes todo con cuadritos, subrayas, entonces quieres remarcar porque si no se te puede olvidar.
Ajá.
Tienes demasiados apuntes, entonces necesitas como plasmarlo y además no cabes en la silla en la que estás sentado. O sea, como que siempre estás moviéndote.
Sí, no, que
los pies cruzas, los abres, o sea, como que, y se nota eso en el cuerpo. Entonces creo, ajá, que tienes TDAH.
Claro, yo
TDAH.
Yo haz de cuenta que me siento con una gran responsabilidad porque mi equipo me da toda esta información, lo estudiamos y sí, agarro y subrayo con colores y todo para que no se me vaya a olvidar esta estadística, esta cosa que voy a preguntar, si un invitado dice algo lo anoto aquí porque me parece importante. O sea, sí, no me podría yo sentar así nada más de lo que sea y si cubrimos el tema bien y si no lo cubrimos. O sea, siento un sentido de responsabilidad muy grande por entregar las cosas y de ahí que hago todo
muy,
esto,
muy aprensivo,
incluyendo mi relojito aquí enfrente para que no se me vaya
a tirar. Sí, es que eres muy aprensivo y está bien. Tenemos a lo mejor a veces las personas que tenemos TDAH, somos tan aprensivos que somos muy profesionales en lo que hacemos.
Ajá.
Aunque
muy
todo
clavados.
Aunque todo lo demás sea un desastre, puede ser, pero en nuestro, por ejemplo, yo lo veo en mi trabajo, soy muy profesional.
Ajá.
Pero soy muy aprensivo. Entonces quiero controlar como todos los aspectos y que no se me vaya ni uno. Digo, ¿has visto mi pizarrón?
Sí, sí, sí.
Creo que es un poco.
Claro, y la gente, cuando somos muy aprensivos, nos tendemos a estresarnos mucho.
Sí, claro.
Yo tuve colitis, gastritis, esofagitis, que son clásicos temas. Y el mindfulness me ha venido súper bien. Desde que aprendí, me certifiqué en mindfulness, aprendí a meditar, aprendí a venir al presente, eso me ha ayudado mucho.
Maravilloso.
Entonces, ¿tú qué dices, doctora? ¿Así a ojo de buen cubero sí tengo?
Es una evaluación exhaustiva, pero sí me llama la atención todo este desorden, tal vez, dentro de tu orden, ¿no?
Pero
y
tengo
cómo
una...
estás tachando así todo y verificando absolutamente todo, a varias ver, veces, ¿no?
Varias
el tiempo,
veces.
Aquí, allá, entonces...
Sí, quiero que todo...
sí, pero... Si nos damos cuenta, las personas, tú puedes tal vez identificar ahora que ya te entró la espinita a tus demás compañeros que estén entrevistando para ver si están haciendo lo mismo, porque tendemos a normalizar. Y tú dijiste varias veces, ¿qué no así es todo el mundo? ¿Qué no todo el mundo tiene problemas con la con el atracón? ¿Qué no todo el mundo tiene que hacer esto, no? Y no es así. Entonces, cuando nos damos cuenta de que, no todos hacen esto, no todos tienen que batallar con la comida, entonces tal vez sí hay algo ahí.
¿No? Dice la doctora, no te puedo diagnosticar ahorita, pero tengo una espacio el miércoles. Sí,
mira, si gustas venir a consulta,
lo hacemos más
creo que lo necesitas.
Con todo gusto. Y aquí tengo una cajita de pastillas. No, pero eso explicaría muchas cosas. De hecho, fíjate, lejos de asustarme, o sea, si yo fue, es más...
Da un alivio, ¿no?
Me entró un alivio pensar, porque ahorita que lo dijeron, dije, claro, esto me ayudaría a entender muchas cosas.
A mí me quitó un peso encima el poder aceptarlo y el que me trataran.
Claro.
O sea, me quitó un peso, pero te digo, era una roca en la espalda. Ajá. De saber, bueno, tengo esto. Y ni modo, o sea, es en serio, y ni modo, porque no se me va a quitar.
Porque es una condición de vida, es una característica.
Tengo, o sea, algunos tienen un lunar, a lo mejor yo tengo TDAH.
Claro.
A mí es eso, y como te decía antes de corte, es un don.
Pero lo importante aquí es saber que lo tenemos, porque si se trata en la infancia o si en algún momento hay un cambio en nuestra vida y ese TDAH se descontrola, hay que volver a tratarlo.
Claro.
O sea, son como ciclos de tratamiento. Entrar a un trabajo nuevo puede elevar nuestros niveles de ansiedad y descomponer el TDAH. Y entonces ahí, con un ciclo de tratamiento breve, otra vez en lo que me adapto, en lo que agarro nuevas situaciones conductuales, me quitan el tratamiento y ya, porque si no podemos generar trastornos de ansiedad y otros trastornos en el cuerpo que son más complicados ya después.
Sí, entiendo. Pero fíjate que me imagino que se quita incluso como una culpa, porque cuando no estás diagnosticado, te juzgas por ser de cierta forma y te sientes como defectuoso. Sí. Oye, no debería ser así, pero soy así. Y entonces, cuando ya, si tienes un diagnóstico, es como que, me libera, no tengo por qué juzgarme.
No, y te quita ese peso, te quita esa culpa, y como dice la doctora, eso es bien importante, sí tienes que volver ahí, ¿no? Cada cambio, o sea, yo lo viví aquí, cuando llegué a la parte de televisión, que dejé algunos programas, fue un cambio muy importante, porque además, en ese momento, también me estaba casando.
Sí.
Entonces, como que tendemos a juntar todas las emociones necesarias para hacerlo en un solo jalón.
Ajá.
Y eso me desequilibró.
Sí.
Y además, digo, yo estoy muy agradecido con mis jefes, con Mario Ávila, con Ricardo Muñoz, porque yo he platicado con ellos de esto.
Ajá.
Y les digo, oigan, es que yo no puedo manejar esa ansiedad de repente de... Digo, me gritaron por algo que a lo mejor yo no hice mal. Y digo, oigan, es que yo no lo manejo, o sea, yo no lo recibo de una manera, pues, normal. Y tuve que tener esas pláticas, y ellos lo han entendido muy bien, yo lo entiendo muy bien, tengo responsabilidades y hay que cumplirlas. Pero tuve que volver a ir, a tener esa terapia
cognitivo
conductual. Y yo utilizo mucho, no sé si esté bien, doctor, usted nos dirá, pero el tema del el método aristotélico. O sea, me hago preguntas tras preguntas para llegar a la verdad de lo que me está pasando.
Sí.
A ver, vean, ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Vale la pena que te sientas así? ¿Vale la pena el desgaste? Y entonces te lleva a esa parte, como a conectar esa parte lógica al
objetiva.
Cerebro.
Objetiva.
Y dices, no.
Sí.
No era tan grande el problema. Se acabó. Sí.
Claro.
Es el ABC de la terapia cognitivo-conductual también, que nos lleva a generar.
Que esa es otra tendencia. Si tienes TDAH, tiendes a crear escenarios terroríficos. Todos los seres humanos, yo sé que la mente del ser humano, pues quiere sobrevivir y quiere pronosticar lo que puede salir mal para precavir, para tener precauciones. Sí. Pero con el TDAH es más todavía el escenario. Esto puede salir muy mal.
Poco se habla de la hiperactividad cognitiva, ¿no?
Así se llama, hiperactividad cognitiva.
Sí, o rumiación ideatoria, o sea, está rumiando muchas ideas. Cuando se va hacia lo bueno, está súper padre, porque eres súper creativo, súper proactivo y se te ocurren muchas ideas. Pero cuando se junta con un escenario feo, o sea, con un estímulo negativo, entonces nos vamos a generar más escenarios catastróficos. Sí. Y eso uh-huh. podemos verlo en todos los días con mentes que son muy concretas y que dicen, bueno, pasó esto, mira, ahí está solución, no pasa nada, vamos a ver qué pasa. Y una mente con TDA, no, pero ¿cómo vamos a ver qué pasa? Y empiezan uh-huh. los algoritmos de resolución de problemas hacia lo malo y hacia claro. lo bueno. Y el otro, lo contrario, dice, pero ¿por qué piensas tanto? Es demasiado y no ha pasado. La mente hiperactiva tiende a generar más rumiaciones que una mente claro. concreta que no tiene.
Y por un lado puede ser muy positivo porque claro. podemos tender, ya me incluí, ¿no? Ya sí, me sí, ya sí.
Podemos
hoy,
ser.
En el programa pasé de, tú tienes TDAH, ya, tengo TDAH. Dame consejos. Sí, sí. Ya me convencieron.
Yo creo que
hoy sí. me he convertido, un milagro sucedido aquí en el programa. La parte positiva puede ser que somos muy precavidos. Somos muy precavidos.
Sí, 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 sí. ¿No? Si se generan esas conductas compensatorias, ajá. porque también puede haber una persona impulsiva que sea súper descuidada y que no le importe.
No.
Por eso decíamos que dependiendo del predominio y de la crianza y de okay. la educación, porque una parte...
Pueden ser los dos extremos, sí, entonces.
Sí, porque tú puedes tener impulsos, pero no los impulsos que tiene otro que no tuvo tal vez una supervisión ajá. adecuada.
Y a veces también, o sea, a mí me pasa, sí, tengo... creo que mejores estímulos, o bueno, estímulos positivos ahora,
ajá.
pero he tenido negativos, ¿eh?
O claro.
sea, he tenido muy malos, o sea, y es cierto, cuando llegas a un nivel de estrés, o sea, el estado de alerta, yo después de, digo, lamentablemente tuve un asalto muy, muy fuerte.
Uy, lo siento, amigo.
Y después de eso tuve un año de estado de alerta de que, pero ya porque veía rutas de escape, veía, o sea, yo aparecía espía. Y mi mujer claro. me decía, es que me estás estresando tú a mí. Y entonces ahí te das cuenta.
Tu mente.
Que entonces... no solo te afecta a ti, estás afectando al entorno.
Claro.
Y eso es bien importante. Y tampoco se habla de eso, porque hay personas que sufren nuestros impulsos, ¿no? O sea, sí. no solamente nosotros los sufrimos, nuestros sí. seres queridos también lo están sufriendo.
Sí.
Y eso es bien importante.
Sí, te entiendo. El otro día, bueno, me ha tocado dar varias conferencias y talleres para empresas que venden seguros. Y cuando me muestran las cifras de México, que en México la gente no compra seguro. No tiene seguro de vida, no tiene seguro del auto, no tiene seguro de gastos médicos mayores, no tiene seguro. Para mí es como que, ¿cómo puedes vivir sin tener las precauciones y la red de protección necesaria?
Yo tengo tres de seguros de gastos médicos, tres seguros de vida, tengo seguro de gastos médicos mayores, porque eso sí, tenemos que estar... Yo tengo, y me sigue pasando, tengo que tener contempladas todas las variables que uh-huh. pueda haber en la mesa. Uh-huh.
Yo también, amigo.
Bienvenida al club.
Me sentí así como cuando un cristiano reconoce a otro cristiano. Somos iguales.
Es que justo lo que estaba diciendo allá afuera. Dije, no sé si está padre o es incómodo escuchar a la doctora que está diciendo todo lo que hago en el día.
Yo venía a hacer un programa de radio y televisión y me han diagnosticado. Muchas gracias por la consulta. Aquí terminamos. ¿No? Vamos a una pequeña pausita y volveremos con mensajes de la gente que nos está siguiendo a través de Instagram. Mi cuenta es @MarcoAntonioRegil y ahí nos están dejando algunos comentarios que vamos a platicar. Y mañana les recuerdo que tenemos el tema de los fraudes aquí en el programa. Estaremos hablando de los fraudes, qué consecuencias no solamente económicas tienen caer en un fraude. Puede causar daños mentales, daños a la salud mental, daños a la autoestima, y los que tenemos TDAH nos preocupamos mucho de los fraudes que nos
eso es cierto.
Por eso elegí, el programa es para ti, para mí.
Qué alivio.
Doctora, volvemos después de una pequeña pausita con conclusiones y preguntas finales. Estamos en vivo en Radio Fórmula. Soy Marco Antonio Regil. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es el tema de hoy. La doctora Evalicia García, psiquiatra, sigue con nosotros. Y Brian Santoscoy, que me acaba de diagnosticar que tengo TDAH, productor de Radio Fórmula, que ha vivido con esto toda su vida sin haberlo tenido como diagnóstico hasta una edad avanzada, no tan avanzada como la mía, que me acaba de diagnosticar, aparentemente.
Pero está bien.
Oye, doctora, decías que existen los dos extremos, ¿no? Una es como el exceso, el quiero controlar todo, quiero que digo, esa parte de mí me gusta, sí, que soy muy responsable, planeo las cosas, soy precavido, igual que Brian, y todo. Ese es un extremo, sí, esa es una forma en que se manifiesta. Pero la otra forma es también es...
Es que todo depende de la crianza. Acordémonos, ajá, que traemos algo en nuestro... Traemos un equipo, nuestro cerebro,
sí,
pero ese se desarrolla a partir del estilo de crianza y de todas las muletas o no que vayamos, ajá, teniendo a lo largo de la vida. En uno de los extremos, imaginemos que no hay muletas, no hay buena supervisión, no hay inducción al deber ser, a la ética, a la moral. Entonces, ese cerebrito impulsivo y hambriento de dopamina va a generar una personalidad completamente diferente, que no le importen las reglas, que corra riesgos, que se meta en cuestiones peligrosas, incluso delictivas, claro, etcétera. Pero por el otro lado, si tenemos el mismo equipo, pero tenemos las suficientes muletas de crianza, de disciplina, de supervisión, y se, uh-huh, nos va generando esa conducta moral, esa cuestión ética de respeto, claro, a la irresponsabilidad, nos vamos hacia el otro extremo de la ansiedad y de las cuestiones obsesivas para controlar, claro, nuestra mente dispersa.
Sí, con herramientas se puede salir adelante.
Por supuesto.
Y le decía a la doctora, a mí me gusta ser responsable, me gusta ser precavido, uh-huh, me gusta porque también así cuando manifiesto mi amor por otro, uh-huh, ser humano, lo manifiesto con cuidado, con precaución.
Claro.
Me gusta que voy al doctor, me checo, uh-huh, voy a terapia. Uh-huh. O sea, esa parte de mí me gusta, pero me decías tú, nada más hay que tener cuidado con
las complicaciones, porque por ejemplo, con una persona que ya logró compensar, que ya logró con cuestiones conductuales tener orden en su vida, organización y todo, lo único que tenemos que cuidar son las complicaciones, la ansiedad que puede generar a partir de esa necesidad de control. Trastornos de ansiedad, ansiedad generalizada es la más común, trastornos en el sueño o incluso síntomas depresivos cuando algo pasa, uh-huh, y entonces cuando hay un cambio importante y entonces sentimos aún más necesidad de controlar y nos sentimos agotados, más, uh-huh, ansiosos y hasta tristes. Entonces tenemos que cuidar esas complicaciones que se pueden ir también al cuerpo, colon irritable, gastritis, migrañas, contracturas musculares crónicas, uh-huh, un sueño no reparador y sigue y sigue y sigue la lista.
Brian, tú dices que has pasado momentos difíciles de noche, ¿no?
Al día de hoy, o sea, cuando tengo demasiado estrés o tengo demasiada, o sea, o estoy con muchos estímulos, yo grito en las noches.
Gritas.
Entonces, o sea, imagínate, es complicado vivir con alguien que te aguante los gritos de noche.
Claro.
Pero afortunadamente mi pareja lo ha visto así. El problema es que cuando yo sé que ya estoy gritando es porque sé que ya estoy en un nivel muy alto de ansiedad, muy alto de estrés, y es cuando necesito empezar a regularme. O sea, como que siempre... como que llevo al límite y digo, ah, no, regresamos tantito. Y el trastorno del sueño, ese es muy importante, porque además, cuando te da trastorno del sueño, te dan otras cosas.
Claro.
Y te dan las migrañas, y yo sufro de migrañas. Y son migrañas muy fuertes, pero yo a veces duermo 3 horas al día.
Ya. Entonces hay niveles, porque... Sí. Sí. No a todos les pasa,
no.
Porque yo antes podría haber dicho, ah, como a mí no me pasa eso que le pasa a Brian, entonces yo no lo tengo.
No lo soy. Sí, si mal no entiendo, doctora, es... empiezan, los tratamientos empiezan como, a ver... Si tienes 6 síntomas o más, si tienes como estas cosas, ¿no?
Tiene que ver con la disfunción, con, ajá, los problemas que nos causan. Y puede ser un trastorno por déficit de atención leve, moderado o severo.
Mm.
Y de ahí las complicaciones.
Sí.
Uh-huh. Entiendo. Bueno,
tiene niveles de gravedad. Entonces decir, chin, duermo 3 horas y esto, y despierto, y tengo terrores nocturnos y todo esto. O sea, tiene un TDAH probablemente moderado o severo.
Ok, hay niveles.
Es correcto.
Hay niveles.
A mí cuando me diagnosticaron me dijeron que era algo severo.
Uh-huh.
Porque sí, es más, yo cuando aprendí a manejar, vengo manejando y mi mamá me hace el ejercicio. Me dice, oye, ¿dónde dejé mi bolsa? Yo estaba aprendiendo y me agaché a buscar la bolsa. Me dice, no, agarra el volante. Porque mi mamá quería demostrarme un punto, que es, ¿ves cómo te puedes distraer y poner en riesgo tu vida?
Ya, entiendo.
Entonces, sí, mis impulsos ponían en riesgo mi vida.
Claro, así eso no me pasa a mí.
No. Pero creo que
Y por eso pensaba que no lo tenía.
Exactamente.
Pero probablemente lo tengo, simplemente no a ese nivel.
Puede ser.
Sí, porque okay. Si hablando de estos polos, si este polo ve a este otro polo, va a decir, yo no lo tengo, porque yo sí respeto reglas, yo sí respeto ta, 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 pero sí entendimos la diferencia de la crianza, de los límites,
claro,
de la educación,
Y aquí estamos hablando, en el caso de Brian y yo, que somos como súper profesionales y queremos controlar todo y prevenirlo todo. Pero me decías que está el otro extremo también, el de la persona se puede manifestar como descuido.
Claro.
¿Sí?
Sí, o sea, como descuido.
O sea, ¿el otro polo o
no? El otro polo es falta de reglas, falta de límites, o sea, muchas personas,
por ejemplo. Mismo diagnóstico, pero se manifiesta,
por ejemplo,
del otro lado.
Sí. Muchas personas dentro de un reclusorio tienen algo que se llama trastorno disocial de la personalidad, que son las personas que no tienen respeto por las reglas morales, no hay empatía, ta, ta, ta. Y esto, este trastorno disocial es súper comórbido con el, o sea, es súper combinado con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Cuando no hay límites, cuando no hay respeto por, cuando nos brincamos todo, cuando la necesidad de dopamina nos lleva por otras áreas. Ajá. Entonces sí son dos caras de la moneda y todo tiene que ver con la crianza, con el tiempo de diagnóstico y con los límites y pues...
Eso desde fuera y obviamente con mi personalidad me suena más peligroso, porque una cosa es hipercuidarme, ¿no? Y a lo mejor tengo que checar que no me dé gastritis y que no, que duerma bien, pero por el otro lado, no cuidarte, no respetar reglas, no prevenir nada, esa persona se puede meter en más problemas.
Imaginemos que Brian se haya ido con las malas compañías y jamás haya regresado al camino del bien. O sea, ahorita no estaría tal vez aquí.
Claro. Sí, sí, yo estoy seguro, yo se lo he dicho a mis papás, si no hubiera sido en esa parte de la
esa
crianza por ellos, yo estaría a lo mejor en una cárcel o muerto.
Sí.
Claro. O sea, te lo digo así de fuerte, porque mis amistades no eran buenas.
No.
Ya había drogas de por medio, ya había, digo, yo no consumí, justo porque además a mí me daba mucho miedo mis papás.
Sí.
Yo no tuve ese problema con la autoridad con ellos.
Claro.
Pero hay personas que tienen el TDAH que sí tienen el
claro. Lo sabemos. Hay cuánta gente que hay en el crimen organizado que dices, wow, esas organizaciones criminales que forman son impresionantes.
Sí.
¿Te imaginas si esa persona hubiera recibido amor, cuidados, terapia, una oportunidad justa?
Sí.
O sea, no estoy justificando nada, ¿no? Me refiero que también eso es
cambia.
Lo que origina muchos de esos problemas que vemos allá afuera.
Sí.
Wow, importante saberlo. Doctora, ¿en dónde te podemos, ¿en dónde te podemos encontrar?
¿Cuándo me puedes ver, doctora?
El tiempo se nos va.
Bueno, yo me encuentro aquí en la Ciudad de México, en el Hospital del Pedregal, en el
Ángeles,
Ángeles Pedregal, ahí estamos, y en mis redes sociales, arroba DRA Eva Psiquiatra, así en todas, ¿no? Ahí me encuentran.
Pues ahí nos vemos,
ahí los espero.
Muy bien, perfecto. Brian, tú estás al aire en Radio Forma, cuéntanos, ¿dónde te puede seguir la gente ya para...?
Pues en todas las redes sociales me pueden seguir como arroba Bri Santoscoy, Bri con I latina, Santoscoy con Y. Y me pueden ver los sábados aquí en Telefórmula a las 10 de la noche, todos los sábados, para hablar de cosas geeks.
¿De qué hablas?
Pues de videojuegos, de tecnología, porque además ese es como mi hiperfoco.
Sí.
Y yo considero, ya para acabar, que los hay, así como los Jedi y los Sith, para que se vea bien geek, hay personas que tienen TDAH que son buenos y hay personas que hoy por hoy pues tienen cierta parte de maldad.
Quedémonos con los Jedi.
Vamos a quedarnos con los Jedi. Entonces, pero me pueden seguir en arroba Brisa, en todos lados.
Mi querido Brian Skywalker, gracias por
exactamente
a compartir.
Muchas gracias.
Acá con nosotros. En radio se van a quedar con nuestra muy querida Daniel de Iturbide, que tiene un programa excelente preparado para ustedes. Y mañana estaremos de regreso hablando del fraude. El fraude tiene consecuencias, no solamente económicas. Puede causar graves daños en la salud mental y la autoestima de quien lo sufre. Ataques, fíjate hablando de eso, ataques de ansiedad, pánico, sensaciones de culpa. Y mañana vamos a tocar el tema de fraudes y aprenderemos a identificarlos para no caer en las garras, porque cada vez los que hacen fraudes se ponen más y más creativos. Yo todos los días recibiré, no sé, les paso a ustedes también, dos, tres emails que te robaron, que tu cuenta de Facebook, el WhatsApp, que no sé qué tanto. Una vez me acuerdo que me llegó un WhatsApp de Marco Antonio, lo sabemos todo. Tenemos las, así me pusieron, alguien agarró mi teléfono, tenemos las fotos, si no nos depositas $10,000, lo publicamos todo mañana y yo.
Pues, dale.
Pues qué bueno que no tenía nada que publicar. Pero ¿me explico?
Sí.
Entonces, los fraudes están súper sofisticados.
Y las nuevas tecnologías ayudan mucho a que sucedan también.
Exacto, tristemente sí. Y eso vaya que provoca.
Es correcto.
Ansiedad.
Impacto en la salud mental.
Mañana estaremos hablando de eso. Y pues nuestra encuesta, la gran mayoría de la gente que estuvo votando dijo que sí se distrae fácilmente. Así que tal vez es mucho más común de lo que pensamos. Hay que ir a un diagnóstico con un profesional de la salud, con una psiquiatra. otra, ¿cómo voy a ir yo con la doctora? Y ahí les platico. Ahí les platico qué sucedió. Y si van a marcoantonioregil.com/fórmula, ahí se pueden inscribir como socios y socias del programa. Tenemos apapachos, es decir, giveaways que le estamos entregando. Y ahí les mandaremos un correo electrónico dándoles a conocer cómo pueden hacernos las preguntas para nuestros expertos de mañana. Gracias de todo corazón. Gracias por el diagnóstico.
Gracias por la invitación.
Un gusto. Gracias. Nos vemos.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.